Buenos días, ¿cómo está? Muchísimas gracias por el favor de su compañía en este espacio de sábado en Metrópoli. Esperamos su comunicación a través de las líneas telefónicas, a través de WhatsApp o Telegram, lo que usted decida. Nosotros aquí estamos entonces para recibir todos sus mensajes, la participación también de quienes estén interesados, por supuesto, por el libro del día de hoy, que es Falsificar la Historia, de Juan Miguel Sonsunegui. Ya en la hora pasada le presenté precisamente la conversación sostenida con él para que usted tuviera más referencias y, si es de su interés, pueda participar con nosotros. Vamos con el resumen en materia local. Arranca el proceso para agendar citas y recargar la tarjeta Mi Pasaje para adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad. Para estudiantes, iniciará el 12 de febrero. Transportistas se manifestarán el lunes en el cruce del macro libramiento con la carretera Guadalajara-Acatlán para protestar contra los robos a unidades de carga. El Instituto Electoral de Jalisco cancela su campaña de promoción del voto por una queja del partido Morena. Afirma que tiene similitudes con la campaña de la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez. Denuncian ante Profepa destrucción de vaso regulador en carretera a Nogales por la construcción de una nave industrial. Exigen reinstalación 56 trabajadores de aseo público de Zapopan que fueron despedidos y ganaron el juicio. Ante los cuestionamientos por la concesión a 18 años de luminarias en Zapopan, Juan Gerardo Reyes, director de Mejora Regulatoria, insiste en que era necesario para la modernización del servicio, al subrayar que el municipio no se endeuda. Garantizan el abasto de agua durante el estiaje para la zona metropolitana de Guadalajara. A partir de este mes recibirá 1,000 litros de líquido por minuto del sistema El Salto Calderón. La Secretaría de Salud Jalisco informa que a partir del próximo domingo abrirá la vacunación contra COVID-19 en fines de semana. Policías de Zapopan localizaron un cráneo humano en el Parque Metropolitano, el cual pudo haber sido utilizado para algún ritual. Ya conoce usted los teléfonos en cabina, también el WhatsApp y el Telegram. Gracias por su comunicación. Y me había quedado yo por aquí con una deuda. El señor Ramírez preguntaba que cuándo le toca cobrar o cuándo le depositan. A los que terminan, o que empiezan, mejor dicho, su apellido con la letra R, les toca el lunes 19 y martes 20 de febrero. Ahí está entonces el dato que estaba solicitando el señor Ramírez. La señora Sofía Álvarez dice, ¿es legal lo que me pasó? En el Banco Bajío fui a sacar mi dinero de bienestar y solo me dieron una parte, me cobraron comisión e IVA. Y cuando fui nuevamente me volvieron a cobrar. ¿Por qué no puedo sacar todo el dinero en una sola vez? A ver, señora Sofía Álvarez, todos los bancos le cobran una comisión. Absolutamente todos los bancos, unos más, unos menos. Entonces, pues bueno, el asunto es también de que si no quieren que les cobren comisión, habría que sacarlo en el cajero del bienestar, pero ciertamente al ser tan pocos, a veces es más complicado y hay quienes prefieren pagar una comisión. Ahora, por otra parte, no sé cuánto quería usted sacar, cada banco también tiene un límite para poder disponer en efectivo en el cajero. Hay bancos que le permiten a usted sacar 9,000, otro por ahí creo que 8,000, inclusive algunos hasta un poquito más, 10,000. O sea, cada banco también en ese sentido, digamos que tiene sus reglas. Entonces, pues sí, vaya, no, lo que le pasó no es nada que no le pasaría en otro banco, señora Sofía Álvarez. Pedro García Mercado nos dice, en la colonia Infonavit del Coli, del municipio de Zapopan, por la calle Centauro del Norte y Playa Hornos y Cloutier, ya tenemos 3 días sin alumbrado público. Yo soy de la tercera edad y me cuesta caminar por ahí por lo oscuro de las calles. Ojalá y me puedan apoyar mencionándolo y que el municipio de Zapopan lo repare. Pues ahí entonces hacemos o consignamos esta inquietud, esta queja suya, señor Pedro García, esperando que el municipio de Zapopan efectivamente resuelva esta situación. Que bueno, pues Zapopan se supone que ya va a cambiar en ese sentido por completo el tema de las luminarias. No en balde, se supone que pues ya hay una concesión a 18 años de las luminarias en Zapopan, donde la idea es modernizar este servicio, Y aunque, bueno, dicen que no se endeuda el municipio, la idea es que sea más moderno. La idea inclusive es de que si una luminaria no sirve, pues, por ejemplo, como lo está haciendo ahorita el señor Pedro García, la gente inclusive ni siquiera tuviera que hacer el reporte, sino que inmediatamente, con la nueva tecnología, se detectaría cuál es la luminaria que está apagada, que está descompuesta, e inmediatamente se enterarían y atenderían a resolver la situación. Pero bueno, esperemos que así sea. Todavía quizás falte un poco para ello, pero por lo pronto aquí lo consignamos, don Pedro García, esperando que sí lo atienda, por supuesto, el municipio de Zapopan. Benjamín García dice, la noticia, la información que presenta el periodista que dice que la campaña del señor López Obrador fue financiada por el narco. Si es una noticia falsa la información, que les demanden a Estados Unidos, se puede demandar a cualquier persona. Lo importante es que debe ser clara su respuesta e información ante los mexicanos por respeto. Bueno, muchas gracias por sus comentarios. Aquí les seguimos anotando en las papeletas para las personas que están interesadas en el libro del día de hoy, Falsificar la historia de Juan Miguel Zunzunegui, del sello Grijalbo, de la editorial Penguin Random House. Vamos a ir a una pausa, Luigi, y qué tal un poco de música al regreso, porque ya se está poniendo esto medio aburrido. Hay que poner un poco de música. Ya volvemos. Por aquí tenía, más bien una solicitud de María Ana Arrazola Ulloa. Ella participa por el libro. Dice que la noticia es la sorpresa del trámite de la tarjeta Mi Pasaje, que comenzó ayer. Y nos dice, yo hice mi cita y me tocó el DIF estatal. ¿Alguien me puede proporcionar del público el domicilio, por favor? Ahí le va el domicilio, Ana. Es, si usted quiere el DIF estatal, está en Avenida Alcalde 1220. Avenida Alcalde 1220, en la colonia Miraflores. Está justamente en la glorieta del parque, la glorieta de la Normal, por donde está la Escuela Normal de Jalisco, y el DIF estatal está exactamente entre la calle Carlos Pereira y la Avenida Prolongación Alcalde. Le repito el número, Avenida Alcalde número 1220. Vamos a ir al sonido de la música en este momento, solo que me gustaría compartir con usted algo. El día de ayer murió un muy apreciado compañero con el que trabajé en algún momento determinado en la radio, locutor él también. Trabajamos juntos hace muchos años en Sonido 103, de hecho fue mi jefe, y el día de ayer me entero de esta lamentable noticia. Posiblemente algunos de ustedes lo escucharon. Me refiero a Roberto Bon Aguilar Martínez. Roberto era un enamorado de la música. Le encantaba la música. Prácticamente yo le podría decir a usted que cada semana llegaba a la oficina con su cargamento de discos de sus CDs que compraba. Le encantaban las playeras, le encantaba el fútbol, era atlista. En fin, de repente uno puede empezar a generar una serie de recuerdos, pues muy bonitos, ¿no? La nostalgia, sí, la tristeza, por supuesto, porque le digo, fuimos compañeros. Inclusive estuvimos junto con mi compañera Ana Lorena Castillo, a quien le mando un fuerte abrazo también, en el Mundial de Francia 98. Me acuerdo que Roberto Bon Aguilar nos alcanzó allá en París cuando estábamos Ana Lorena y yo trabajando como corresponsales precisamente en aquel momento para la empresa en la que laboraba. Entonces, a Bon le encantaba la música. Era un hombre que conocía muchísimo de música. Y me voy a tomar el atrevimiento de dedicarle esta efeméride a mi querido Bon, donde quiera que se encuentre, en este viaje que todos hemos de realizar algún día, tarde que temprano. Y espero que también sea del agrado de usted.
Buddy Holly, compositor y cantante, 22 años, nacido en Lubbock, Texas. Then you know why I feel blue without Peggy, my Peggy Sue.
The Big Bopper, cantante, 28 años, originario de Sabine Pass, Texas.
The door slammed, you walked away, his arm around you, I heard you say, I never loved him, I love at you, Lord, just pay, easy blue.
Richie Valens, cantante y guitarrista, 17 años, oriundo de Los Ángeles, California. Los tres músicos, junto a Dion and the Belmonts, Frankie Sardo, Waylon Jennings, Tommy Alsop y Carl Bunch, se embarcaron en una gira de 26 presentaciones que inició el 23 de enero de 1959 en Milwaukee, Wisconsin, y que terminaría el 15 de febrero. Los otros estados incluidos en el itinerario eran Minnesota, Iowa, Kentucky e Illinois. Aquella gira fue bautizada como Winter Dance Party Tour. El inclemente clima de bajas temperaturas y nieve, aunado a que el viaje era por carretera en un autobús no acondicionado para proteger a sus ocupantes del frío, y la pésima planeación de las distancias entre un pueblo y otro, a donde iban a presentarse, generó bajas por enfermedades de algunos de los participantes. Tras haber realizado su onceavo concierto el 2 de febrero en Clear Lake, Iowa, el hartazgo ya había hecho presa de varios de los músicos. Buddy Holly, agotado, buscando evitarse viajar 640 kilómetros en autobús para la presentación del día siguiente, programada en Moorhead, en Minnesota, propuso a sus dos músicos pagar una avioneta de cuatro plazas que los trasladara, pero no fueron ellos los pasajeros, sino Big Bopper, que pidió le dejaran un lugar porque se sentía enfermo, y el otro asiento lo echaron a la suerte, el otro músico de Holly y Richie Valens. Valens ganó el volado. Al momento de la despedida, Buddy Holly le dijo en tono de broma a Waylon Jennings, quien había cedido su lugar a Big Bopper: espero que se congele y se descomponga tu autobús. A lo que Jennings respondió: y yo espero que se estrelle tu avión. Aquella respuesta lo hizo sentir culpable por mucho tiempo. La suerte estaba echada. Buddy Holly, considerado uno de los pioneros y creadores del rock and roll. The Big Bopper, cantante y locutor de radio que en 1957 estableció récord de transmisión al aire durante 5 días continuos.
Hello, baby. Yeah, this is the Big Bopper speaking. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down, a wiggle in the walk and a giggle in the talk. Make the world go round.
Richie Valens, cuya carrera solo duró 8 meses, es considerado pionero del movimiento de rock and roll en español por su versión de La Bamba.
Para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca.
Los tres músicos, junto al piloto, subieron a aquella avioneta a las 12:55 de la madrugada, la cual se estrellaría poco después del despegue, perdiendo así la vida.
Look up in the sky, up towards the north. There are three new stars, brightly shining forth. They're shining oh so bright, from heaven above. Gee, we're gonna miss you, everybody sends their love.
Richie, you were just starting.
Richie, apenas te estabas dando cuenta de tus sueños. Buddy Holly, siempre te recordaré con lágrimas en mis ojos. Big Bopper, Dios te llama al cielo, tal vez para la nueva fortuna y la fama. Estas son algunas líneas del tema Tres Estrellas, que el cantante Eddie Cochrane, quien era amigo de Holly, Bopper y Valance, compuso para ellos tras el fatídico accidente.
So bye bye, Miss American Pie, drove my Chevy to the...
Este trágico acontecimiento que vistió de luto a la música sería retomado por el cantante Don McLean 13 años después de la muerte de los tres músicos en el tema American Pie.
This will be the day that I die.
McLean compone esta canción en la que hace referencia a la historia del rock and roll y su importancia para los estadounidenses. Refiere en su letra que él, a los 13 años, como repartidor de periódicos, aquel 3 de febrero de 1959, la cabeza principal del diario era la muerte de Buddy Holly, de Big Bopper y Richie Valens, aunque curiosamente, nunca los menciona por su nombre en la canción. En algún momento, Don McLean declaró lo siguiente con respecto a su composición. Para mí, la muerte de Buddy Holly fue una tragedia personal. Siendo niño, con 13 años, no sentía que a la gente le importara tanto. Iba al colegio, lo mencionaba y me decían, ¿y qué? Así que llevé conmigo ese anhelo, por decirlo de alguna manera. Esa tristeza rara que me supera cuando veo su álbum The Buddy Holly Story, porque fue mi último álbum de Buddy antes de que muriera.
Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own.
American Pie se convirtió en un éxito rotundo. Don McLean inmortalizó con su canción aquel 3 de febrero de 1959, cuando en un accidente aéreo perdieron la vida Buddy Holly, The Big Bopper y Richie Valens, con la frase, el día que la música murió.
And the three men I admire most, the Father, Son and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast, the day the music died.
Notisistema, voz y producción, Mercedes Altamirano.
Les sigo anotando en las papeletas para los que están interesados por el libro, también tratando de contestar algunos mensajes directamente. Hay mucha participación de usted y ya sabe que desafortunadamente el tiempo no nos alcanza para mencionar todos sus comentarios al aire, pero de verdad muchas gracias por lo que nos escribe, por el tiempo que usted se toma para hacerlo. El maestro Enrique Rodríguez, a quien le mandamos un saludo, mire, va a tener el día de hoy un programa interesante, como todos los que hace los sábados a las 11 de la mañana en Agenda Local. En esta ocasión va a hablar sobre la Constitución, su razón de ser y las nuevas propuestas de reforma. Estará de invitado el doctor Javier Hurtado González, así es de que le invitamos hoy a las 11 de la mañana en Agenda Local con el maestro Enrique Rodríguez. Un abrazo, mi estimado Enrique. Y vayámonos ahora con los deportes, porque ya está Martín Navarro Vázquez precisamente listo para ahora sí que decirnos qué ver, ¿no? ¿Qué cosas ya pasaron? ¿Resultados? En fin, ¿ya jugó tu Atlas, Billy? ¿No? ¿Todavía no? ¿Qué dices? No, que ni juegue. Nomás me rompe el corazón. Bueno, Martín Navarro Vázquez, listo, bienvenido, muy buenos días.
¿Qué tal, Meche? Muy buenos días. Vámonos con la información deportiva. Bueno, Meche, pues iniciamos con una mala noticia. Ayer por la tarde ya hablábamos de que estaba enfermito. Y bueno, pues el día de ayer por la noche se confirma la muerte de Francisco Paco Jara, miembro del campeonísimo de las Chivas y que dominó por años, no hay que olvidar los trofeos de campeón en la primera división en los años 50 y 60. Él formó parte de ese glorioso equipo del Guadalajara y bueno, ayer murió a los 82 años. Él estuvo en cinco campeonatos que tuvo Chivas en esa época dorada. Estuvo en tres trofeos de Copa, cuatro de campeón de campeones, además de una Copa de Campeones de CONCACAF. Paco Jara murió a los 82 años y bueno, en su momento fue considerado uno de los mejores extremos del balompié azteca. Descanse en paz, Paco Jara, una gloria de Chivas Rayadas. Y bueno, vámonos al tema de la Liga MX, porque ayer inició la jornada número 5 con dos partidos. Por un lado, en la Corregidora, el equipo de Cruz Azul dio un golpe de autoridad al vencer 3-1 al equipo de los Gallos Blancos. Pablo Barrera puso delante al Querétaro, pero la máquina remontó para ganar con los goles de Ignacio Rivero, Uriel Antuna y Gabriel Fernández. Muy contento quedó al final el técnico Martín Anselmi, quien dirige al equipo de la máquina, y aquí lo escuchamos.
A mí me genera admiración el día a día. No era fácil. El primero, que es un rival durísimo acá en casa. Segundo, que, como dije, veníamos de competir muy seguido. Tercero, porque no pudimos preparar el partido en campo, que al final es la preparación completa. Y ver cómo repiten esfuerzos, uno atrás de otro, y cómo se contagian, y cómo nunca se paran, y van, y quieren, e insisten, y persisten. Eso es contagio, eso es equipo. Todos son importantes, a todos los necesitamos. Y nunca sabes a quién le puede tocar darnos la victoria. La otra vez le tocó a Cepu, hoy le tocó al Toro, pero lo importante es que estemos juntos siempre, adentro de la cancha y afuera del campo. Y esa dinámica es la que buscamos construir desde el primer día.
Ahí está lo que menciona Anselmi. Ahora sí, muy contento, llevan 3 victorias consecutivas. En el estadio Cuauhtémoc de Puebla, la Franja se llevó la victoria, su primera del torneo, 3-2 al Mazatlán, en un juego emocionante de volteretas y demás. Mire usted, con autogoles, por cierto, de Luis Olivas y después de Diego De Buen, la pizarra estaba 1-1, parejito el partido. Ya en el segundo tiempo, Lucas Cavallini anota para la ventaja poblana y al minuto 90, Edgar Bárcenas parecía clavado por Mazatlán el 2-2 final. Lo festejaron en grande, los mazatlecos. Sin embargo, todo se fue a la basura porque un minuto después, error defensivo entre el portero y la saga. Llega Santiago Ormeño, solito, ya sin marca, tira y anota el gol de la victoria. Bueno, mencionar que con el equipo de las Águilas del América se hace oficial la contratación del futbolista holandés Javairo Dilrosun, proveniente del Feyenoord. El jugador llegó ya a cerca de la medianoche, el día de hoy más bien se va a realizar exámenes médicos y físicos, pero ya se encuentra en nuestro país este nuevo refuerzo holandés del equipo de las Águilas del América. En lo que respecta al plano internacional, el Mallorca sumó su 5º juego sin ganar y el técnico mexicano Javier Aguirre comienza a preocuparse. Y es que ayer recibió una goliza de 4-0 ante Atlético de Bilbao por la fecha 23 de la Liga en España. Vámonos a otros deportes. Ayer en el Mundial de Deportes Acuáticos que se lleva a cabo en Doha, Qatar, México ganó su primera presea y fue de plata, gracias a Gabriel Agúndez, Aranza Vázquez, Randall Willars y Jairo Campo. Esto en la prueba de equipo mixto. Habla Agunde sobre lo que significa esta primera presea para México en el Mundial.
Pues me siento contenta con el resultado de hoy en la prueba de equipo mixto aquí en el Mundial de Doha, Qatar. Es mi segunda medalla mundial, justamente la primera también la gané en esta prueba. Es una prueba bastante emocionante, una prueba bastante diferente a todas las demás, en donde pues cada uno tiene que poner de su parte, y pues ahora sí que es trabajar en equipo y que todo México se una para tener un buen resultado. Entonces pues feliz con este resultado. Empezamos con el pie derecho este mundial, y pues ahora sí que a concentrarme y a enfocarme en las competencias que faltan, que es la de individual y también la de sincronizados con Allen, donde voy a estar buscando la plaza, vamos a estar buscando la plaza olímpica. Así que pues feliz, motivada y también concentrada en lo que me falta.
Ahí lo que menciona Agundes. Así que bien por México, que logra medalla de plata allá en este Mundial de Natación. En béisbol, los Naranjeros de Hermosillo viven un mal inicio en la Serie del Caribe de béisbol, ya que suman dos derrotas. Ayer cayeron 2-0 ante Puerto Rico en el torneo que se lleva a cabo en Miami. Perdieron contra los Criollos de Caguas, que por cierto son líderes ya en este momento, y México es el peor equipo al momento en esta Serie del Caribe. Ayer en otros resultados, República Dominicana venció 5-2 a Nicaragua y Panamá 7-3 a Curazao. Se anunció este viernes también, siguiendo con el béisbol, que los Yankees de Nueva York y los Diablos Rojos del México se enfrentarán en dos juegos de exhibición los días 24 y 25 de marzo en el estadio Alfredo Harp Helú. Los Yankees regresan a la Ciudad de México tras 56 años de no hacerlo. La última vez lo hicieron en el Parque del Seguro Social, y cuando traían como figura a Mickey Mantle. Y la última, y nos vamos, hablemos un poquito de tenis, mi estimada Meche, amigos de Metrópoli, porque el día de hoy a las 11 horas arranca la serie aquí en Guadalajara de Copa Davis entre México y Dinamarca en el Club Hacienda San Javier. Ernesto Escobedo será el que abra la actividad, según el sorteo realizado el día de ayer. En este playoff del Grupo Mundial 1 se medirá a Elmer Moller. Después, cuando se acaba este partido, viene un descanso de unos minutos y se enfrentará Rodrigo Pacheco contra August Olmeger. Escuchemos lo que dijo Pacheco precisamente ayer después del sorteo.
Segunda Copa Davis, me siento muy feliz de poder representar a México aquí en Guadalajara. Es un gran orgullo para mí, bueno, y dentro de la cancha lo voy a dar todo para poder sacar el punto a México en la Davis. Son jugadores más grandes que yo, lo cual en Copa Davis es donde puedo enfrentarme, y en el circuito ATP, lo cual estoy empezando yo, y bueno, estoy muy feliz de poder enfrentarme a jugadores grandes como los daneses, y bueno, es una gran experiencia para seguir creciendo en mi carrera. Realmente todos somos amigos, nos sentimos unidos, y bueno, siempre pensando en positivo que vamos a ganar. Sabemos que es difícil, pero cada uno va a poner de su parte para poder sacar esto adelante. Bueno, el año pasado fue mi último año juvenil. Estuve uno y terminé dos del mundo. Y este año ya soy profesional porque ya se me acabó la edad. Pero estoy muy feliz de lo que hice en junior y ahora enfocados a nivel profesional. Mi próxima meta es, bueno, ser un buen tenista profesional, hacer grandes cosas para este deporte y, bueno, seguir mejorando día con día.
Ahí lo que menciona Pacheco. Mañana sigue la actividad ya en el Club Hacienda San Javier en esta Copa Davis. A las 11 de la mañana se va a jugar el dobles, donde Miguel Ángel Reyes Varela y Hans Hajj enfrentarán a los daneses Hindelsen y Jord. Ya veremos cómo le va a México en esta Copa Davis. Lo que tengo en los deportes, Meche, gracias. Muy buenos días. Vamos a la pausa comercial y enseguida regresamos.
En Buenos Días Metrópoli, 8:41. El sábado por la tarde es un buen momento para hacer un repaso de toda la actividad en el apasionante mundo del deporte. Escuche Jornada Deportiva, todos los sábados a las 6 de la tarde, aquí en Radio Metrópoli.
Compartimos con ellos el mismo planeta. Por eso, nos interesa su bienestar. Amigo Animal, un programa dinámico, alegre y con toda la información que necesitas saber sobre tu amigo animal. Escúchalo todos los sábados.
Le recuerdo que este lunes 5 de febrero la Asociación de Bancos de México ha informado que las sucursales bancarias van a permanecer cerradas. Recuérdelo usted. Y esto debido a que es un día de descanso obligatorio por la conmemoración del Día de la Constitución. Sin embargo, la Asociación de Bancos de México detalló que estará a disposición la banca electrónica y la red de cajeros automáticos para realizar cualquier transacción. ¿Y cómo le fue ayer del Día de la Candelaria? ¿Comió muchos tamales? ¿Pagó los tamales? ¿Se le tocaba o se hizo como que la Virgen le habla? ¿No? ¡Ese Luigi! ¡Luigi, ven acá! No, le digo que acá dos, tres que les tocó el niño Dios en la rosca, se fueron de vacaciones. ¡Qué coincidencia, verdad! Sí, sí, coincidentemente se fueron de vacaciones. Y aquí nos quedamos aleteando sin tamales. Bueno, yo espero que haya tenido un buen 2 de febrero con la convivencia, en fin, en el Día de la Candelaria. Muchas gracias también por seguirse comunicando con nosotros esta mañana. Y bueno, mire, me queda claro que a veces la percepción que pueda tener cada uno de nosotros nos hace llegar a, pues, algún juicio, a emitir una sentencia o una verdad que nosotros creemos que es una verdad. ¿Por qué se lo digo? Porque, mire, por aquí estoy yo viendo que, a ver, déjeme y le digo. Nos dice Carlos Zárate, cada vez están xochitilizando más en su radio, qué pena que se vendan al mejor postor. ¿Dónde queda su ética profesional? No entiendo por qué lo dice don Carlos Zárate, pero bueno, ese es su punto de vista. En sentido contrario, por aquí también otra persona de nuestra audiencia nos dice lo siguiente. Me queda claro, Mercedes, perteneces al obradorato. No lees los mensajes que lo mencionan. Yo digo, bueno, entonces, ¿le voy a Xóchitl o le voy al presidente López Obrador? ¿No? Si se fija, yo estoy con Dios y con el diablo, o no sé cómo está el asunto. Se lo digo, pues, por las percepciones. Yo agradezco enormemente sus comentarios, pero sí, bueno, me llama mucho la atención. Aquí tratamos de darle la información tanto al presidente de la República, como a Xóchitl Gálvez, como de Claudia Sheinbaum, como de Álvarez Maínez, que son, digamos, en este momento los que serán los protagonistas de las elecciones presidenciales, por supuesto, la investidura presidencial en este momento que está en la figura de Andrés Manuel López Obrador. Tratamos de darle a usted toda la información. Entonces, a veces no entiendo dónde consideran, pues, que en ese caso yo le hablo del espacio que a mí me toca conducir, porque me puedo y me debo de hacer responsable de él, pues. No sé, yo trato de ponerle todo este abanico acá, tratar de recibir todos los comentarios a favor o en contra, sin groserías nada más, porque hay gente que de repente es, bueno, es muy agresiva, inclusive, y yo creo que tampoco se trata de eso. Usted puede tener sus ideas a favor o en contra de alguien, pero eso no lo exime de ser una persona educada y con clase. No ser, pues, hasta majadero y demás, porque no viene al caso. Cuando llegamos a esos extremos, me parece que es cuando ya no tenemos argumentos. Cuando llegamos a la grosería, a la agresión, es porque no hay argumentos realmente para defender algo. Entonces, es mi humilde punto de vista, se lo comparto, y este espacio, reitero, trata de ser plural con todos ustedes, con sus formas, sus puntos de vista, y ser también, de mi parte, respetuosa con lo que usted nos hace llegar, siempre y cuando también usted tenga ese mismo tenor. Digo, no me voy a enganchar con cosas así, pero ojalá que pudiéramos tener siempre esta posibilidad de intercambio de una manera respetuosa para seguir fomentando parte de la democracia, porque la democracia no es solamente llegar a la urna y votar o anular un voto. La democracia es muchísimo más extensa que eso, me parece. Y bueno, pues ya dicho lo anterior, ¿qué le parece si nos vamos con más información? Que para eso estamos aquí precisamente con usted. Fíjese, y hablando justamente de este tema de las votaciones, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco decidió cancelar la campaña de promoción del voto Votar es Chingón, luego de la inconformidad presentada por el partido Morena, pues afirmaban tenía demasiadas similitudes con la campaña publicitaria que promueve el voto del aspirante presidencial Xóchitl Gálvez. Eso fue lo que explicó el vocero de Morena, Hamlet Almaguer.
Esto se debe a la identidad entre la campaña que ha publicado el IEPC en las últimas horas para incentivar la participación ciudadana. Y la propaganda política que ha expuesto a través de sus redes sociales y canales oficiales la candidata a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez.
En un oficio, la presidenta del IEPC, Paula Ramírez Hohn, afirmó que la campaña pretendía acercar a los jóvenes para votar y, si bien no comparte los argumentos de Morena, afirma que si la campaña institucional puede generar suspicacias o entorpecer el proceso, han optado entonces por mejor cancelarla. Una situación que, pues, esperamos de verdad que no se dé durante el proceso electoral. El tema de la violencia, que si bien desafortunadamente ya ha habido algunos episodios donde le han quitado la vida a algunos aspirantes a alguna candidatura, ya en Jalisco tuvimos en esta semana al primer aspirante a ser presidente municipal de Mascota, en este caso, que fue asesinado, y hay algunas otras personas que también, o políticos que han sido asesinados. Ojalá que eso no se siga replicando. Es por eso que particularmente, bueno, están buscando las autoridades del INE, junto con las autoridades federales, pues garantizar la protección a candidatos y candidatas en el actual proceso electoral, pero estamos hablando desde la parte federal. Eso lo dio a conocer también la consejera presidenta del organismo, Guadalupe Tadei. Detalló que en este caso los candidatos y las candidatas deben presentar al INE sus requerimientos de seguridad para el actual proceso electoral, pero será el gobierno federal el que determine qué nivel de servicios ofrece a la candidatura que lo solicite. Estamos hablando, pues, que no solamente son, digamos, los aspirantes a la presidencia de la República o la parte de los aspirantes en materia federal, sino que también habrá que buscar lo estatal, lo municipal. Es decir, me parece que en ese sentido, pues todos deberían de tener la protección. Y ojalá que los comicios de este año puedan transcurrir de la manera más tersa, limpia y pacífica posible. Me parece que eso es algo que México se merece y es parte de lo que nosotros tenemos, sin duda alguna, que realizar como ciudadanos también. Y vayámonos ahora con otro tema que esta semana también fue de los que generó un poquito de polémica, que es lo que va a suceder con el alumbrado público en Zapopan. Se cuestionó por la concesión a 18 años de las luminarias en Zapopan y Juan Gerardo Reyes Urrutia, director de Mejora Regulatoria, insistió a los micrófonos de Notisistema en que era necesario para la modernización del servicio, pero que además el ayuntamiento señaló no se endeuda. Aquí lo escuchamos.
No es endeudamiento desde el punto de vista de lo que se concibe como endeudamiento, préstamos o empréstito, desde el punto de vista de las finanzas públicas, porque no se le está pidiendo los famosos 4,000 millones de pesos a nadie, no se están recibiendo ese dinero, no se va a gastar por parte del municipio directamente ese dinero. Lo que sí hay que reconocer que es un contrato de largo plazo a 18 años, muy bien lo dices.
Reyes Urrutia indica que el contrato ya se firmó, pero aún no entra en vigor debido a que todavía algunos trámites están en proceso. Por lo pronto, antier, Morena presentó una solicitud de amparo contra el proceso del Congreso que le permitió a la autoridad de entregar el servicio a la iniciativa privada. Y señaló precisamente también Juan Gerardo Reyes Urrutia que es falso que esta concesión a 18 años del alumbrado público en Zapopan comprometa las finanzas del ayuntamiento. Esto al responder a las críticas de los regidores de oposición por entregar un servicio municipal a la iniciativa privada.
De entrada, esta inversión que realizará el concesionario son 1,200 millones de pesos. Dentro de la contraprestación que se le va a pagar al concesionario, que son 19.5 millones de pesos mensuales, hay que señalar y enfatizar que ya se incluye lo que es el pago de la energía eléctrica. Del pago de la energía eléctrica que nosotros veníamos realizando en Zapopan en los últimos meses, de ese concepto solamente son 15 millones de pesos mensuales.
Y bueno, sobre este amparo que tramita Morena, señala que este es contra el proceso de autorización del Congreso del Estado, pero no tiene que ver con el contrato a 18 años. Y dijo que le ve pocas posibilidades al recurso para frenar la concesión. Y es momento ya de saber quién será la persona ganadora del libro del día de hoy. Yo les agradezco infinitamente a todos su interés, su participación, sus comentarios. Y bueno, pues aquí estamos ya listos para poder lanzar las papeletas al viento junto con las penas. Claro que por supuesto que requiero que mi estimada Luz Valvaneda nos haga, como siempre, esta distinción de ser ella quien con su habilidad que entrena toda la semana, pero toda la semana, cómo cachar papeletas en el aire, pues es una situación de técnica depurada. Esté con nosotros hoy también, como siempre, mi querida Lucecita, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Meche. Buenos días para todos.
Ah, que llegaron más para el libro.
Sí, eran los últimos.
Perfecto. Bueno, pues aquí están entonces. Y cuéntame la noticia. ¿Qué te dijeron nuestros radioescuchas?
Son cuatro noticias que fueron muy recurrentes. Uh-huh. En primera fue el financiamiento de campaña del presidente de la República, la inauguración de la exposición de la Sábana Santa, la guerra de Rusia-Ucrania y Hamas-Israel, y el que se haya abierto la convocatoria para el sistema de Mi Pasaje. Y el último fue un comentario del fallecimiento de... ¡Ay, del toro!
¿Del toro?
Sí, de este señor que hace las películas.
¡Ah, de un director! Sí, alguien que trabajaba con Guillermo del Toro. Sí, perdón, sí. Se me va el nombre ahorita.
Sí, pero ellos me decían que era Guillermo del Toro.
No, Guillermo del Toro.
Sí, nada más para la aclaración, pero sí, me quedé con esa duda.
Sí, no, fue, ahorita le digo el nombre. De hecho, mi compañera Katia Plasencia Muciño sacó la nota el día de ayer. Así es. Pues bueno, muchas gracias a todos por su participación. Siempre me quedo así con esta deuda de que no alcanzo a leer toda su comunicación al aire. Siempre la aprecio, la agradezco enormemente. Y bueno, pues aquí están ya todas las papeletas, mi querida Luz, ¿lista?
Lista, ya.
Lista, bueno, pues ahí van, mucha suerte para todos, la lanzamos al viento, junto con las penas. Y mi querida Lucecita, qué bárbara, se lanza cual portero.
Ay, es que Meche tiene un brazo excepcional.
Uy, sí, qué barbaridad, sí, cuéntame.
Por toda la cabina ya quedaron todas las papeletas.
Ahorita viene Luigi y las recoge, no te apures.
Bien. ¿Quién ganó? El ganador es Manuel Isaac Hernández García. Es de con los tuyos.
Ah, mira, Manuel Isaac
Hernández García.
Manuel Isaac Hernández García es el ganador entonces del libro de esta ocasión, Falsificar la Historia, de Juan Miguel Zunzunegui. Te agradezco infinitamente, mi querida Luz.
No, gracias a ti, Meche, y buenos días para todos.
Muchas gracias. Gracias a todos ustedes también por su participación. Muy amables, suerte para la próxima. Y bueno, saludo con muchísimo gusto en la línea telefónica al padre Antonio Gutiérrez Montaño. Padre, ¿cómo me le va? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mercedes. También te saludo a ti con mucho gusto y a todas las personas, por supuesto, que nos están escuchando a través de la estación de las noticias, para compartirles una buena noticia, la noticia del Evangelio del día de mañana. Vamos a escuchar lo que pudiéramos decir un día en la vida de Jesús, una jornada. De hecho, así es como se conoce este relato de este domingo, la jornada de Cafarnaún. Porque transcurren 24 horas en la vida de Jesús y es lo que nos presenta San Marcos. No lo presenta de la noche a la mañana estrictamente hablando, pero sí nos presenta un día completo. Y vamos a darle un seguimiento, por supuesto que no minuto por minuto y menos segundo por segundo. Pero el relato inicia en la sinagoga. Al salir Jesús de la sinagoga, es decir, estaba Jesús en el lugar sagrado, ahí donde se hace oración, donde se encuentra uno con Dios. Así como comienza el relato, como para indicarnos cómo tendría que comenzar nuestro día en relación con Dios. A lo mejor no en el templo como nosotros lo conocemos, pero sí sin perder la trascendencia de nuestra relación con Dios. Y enseguida se fue a la casa de Simón y Andrés, en donde se encontró con que la suegra de Simón, es decir, de Pedro, estaba en cama y enseguida le avisaron a Jesús, él fue, la curó y enseguida se sentaron a comer. Es un elemento también indispensable en la vida de la persona, en la vida del cristiano. Sí, la curación como a la que nos vamos a referir más adelante, pero en este momento quiero subrayar la convivencia, el encuentro con el otro. Decimos nosotros de la misa a la mesa, porque Jesús era humano, Jesús le daba hambre, ¿no? Por ser el Hijo de Dios, no es que no comía o que era como un angelito, ¿no? Comía. y sobre todo subrayamos que él convivía. Posteriormente, después de eso, dice que a él le llevaron muchos enfermos y poseídos del demonio, y toda la gente se apiñó a la puerta de la casa donde se encontraba, y ahí los curó y expulsó a los demonios. Un señalamiento, pues, de la tarea de Jesús, de la ocupación de Jesús, lo que hacía, a lo que se dedicaba, como también más adelante en el Evangelio lo va a decir: para eso he venido, a predicar, a curar enfermos y a expulsar demonios. Y todo el día se la pasó en eso, porque la gente, dice, era en gran cantidad. Y de madrugada, porque no le quedaba otro momento para esto, cuando todavía estaba muy oscuro, se encarga de decirnos en el evangelista este detalle: Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario para orar. El hecho de ser el Hijo de Dios no lo eximía, o más bien, él tenía necesidad, aunque fuera el Hijo de Dios, de platicar con su Padre, platicar con Dios. Nos pone el ejemplo. Y estando orando quizá por mucho tiempo, llegan los apóstoles y decir: Señor, a tu chamba, allá la gente te anda buscando. Y dice Jesús lo que ya decíamos anteriormente: vamos a los pueblos a predicar, porque para eso he venido. Y así pudiéramos decir, se termina la jornada de Jesús. ¿En qué se parece para nosotros los creyentes un día de Jesús a un día como nosotros lo llevamos a cabo? Entre la oración y nuestros compromisos, con mucha responsabilidad.